Bienvenidos a Campeones Financieros.
Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas.
Campeones financieros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, ya el episodio número 10, donde vamos a hablar de un tema bien, bien interesante. Estoy muy, muy contento porque no puedo creer que ya llevemos 10 episodios, Manolo, grabando este podcast. Ha sido toda una aventura, nos lo hemos pasado muy bien. ¿Cómo estás? Buen día.
Muy bien, Omar, pues listo. Y sí, parecía que apenas lanzamos los retos en los respectivos canales, el Lago de los Business y Omar Educación Financiera, pidiéndole a la comunidad su opinión de esta colaboración. Y mira, ya ahora 10 episodios después ya estamos listos para entregarles pues mucha información de valor.
Excelente. Pues hemos preparado el día de hoy un tema muy, muy interesante y creo que no es tan popular, pero es muy importante conocerlo: los fondos de inversión de deuda, Manolo. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece si nos aventamos un buen podcast de este tema?
Sí, yo creo que es interesante porque pues cumple como objetivos bastante específicos que muchas veces estamos muy enfocados y centrados buscando emisoras, buscando ETFs, buscando estrategias un poco más sofisticadas. Pero esta estrategia nos puede servir tanto como para un fondo de emergencia, por ejemplo, para alguna meta de corto plazo, para un dinero que todavía no tenemos clara la estrategia de largo plazo, pero queremos que no esté improductivo el dinero, pues un fondo de inversión de deuda podría ser una buena opción.
Son muy útiles y muy probablemente ya los estés usando si ya inviertes y no sepas, a lo mejor ni siquiera sabes, pero es importante que los conozcas porque posiblemente en algún momento los vas a utilizar. Entonces me gustaría partir, así que lo más básico, hablando del fondo de inversión. Dimos una breve introducción en los primeros episodios, pero nada más quisiera recapitular qué es un fondo de inversión, ¿verdad? Para que nos entiendan todos los que nos están escuchando. Y básicamente, de manera sencilla, tú le vas a dar tu dinero a una persona, a una institución que va a administrar ese dinero por ti. Entonces él va a juntar dinero de muchos inversionistas y lo va a empezar a mover en diferentes activos, ¿no? Lo va a empezar a invertir. En este caso hay varios tipos de fondos. Fondos básicamente son dos: fondo de renta fija, fondo de renta variable. De renta fija pues son instrumentos mayormente de deuda, donde en los instrumentos que se invierte ya se conoce la tasa que tú vas a recibir. Pero el fondo, esto es importante, el fondo no te garantiza una tasa. Solo los instrumentos en los que se invierte tienen una tasa garantizada, pero el fondo puede ser variable. Y luego están los de renta variable, que son los que invierten en la bolsa, acciones, etcétera. Entonces el día de hoy nos vamos a concentrar en este primero, que son los fondos de deuda, donde el gestor del fondo va a comprar activos. Ahora sí que puede ser deuda gubernamental, puede ser deuda corporativa, deuda bancaria. Hay muchas alternativas, ahorita las vamos a ver a detalle. Pero de manera general creo que eso es, Manuel, un fondo de inversión así de sencillo. ¿Qué más nos podrías decir?
Sí, totalmente. La idea aquí es que pues, nos van a cobrar una comisión por ello. Va a haber una persona, un gestor que va a estar justamente haciendo esta selección. Y entonces nosotros, nuestra gran labor es identificar si vale la pena y qué es lo que nos va a entregar a cambio. Al final, como bien comenta Omar, puede hacer diferentes estrategias diversificadas, puedes tener papeles. Incluso aquí hay algo interesante, Omar, por ejemplo, papeles a los que una persona tradicional sería bastante difícil poder acceder. Por ejemplo, si te entregan un fondo de inversión que adentro tiene CETES, pues vas a decir, oye, pues ¿cuál es el valor agregado? ¿No me estás dando lo mismo que yo podría ir a comprar a través de CETES directo? Pero si a lo mejor este portafolio manager, este gestor adentro te pone ciertos bonos corporativos, por ejemplo, ahorita hablabas de papeles corporativos, esos probablemente no son tan accesibles para el inversionista retail, el inversionista del día a día, porque pues pueden pedir montos mínimos muy elevados y entonces a través de un fondo de inversión nos pueden dar acceso también a otros instrumentos un poco más sofisticados.
Totalmente de acuerdo, eso es bien importante. Como inversionista individual no podríamos acceder a muchos de esos instrumentos. Algo aquí nada más técnico que quisiera mencionar es el que opera el fondo, o tú no puedes invertir directamente en ese tipo de activos. Entonces el intermediario se llama operadora de fondos de inversión, es el que va a administrar la básicamente el fondo. Entonces eso es importante porque luego vamos a ver también quién los regula, y de manera resumida es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que regula todas las operadoras de fondo de inversión. Entonces es un instrumento bastante regulado por las autoridades correspondientes, lo cual le da de cierta manera certeza a tu inversión de que no se van a ir con tu dinero. Ya el riesgo de la inversión es otro tema, pero aquí tienes la certeza de que constantemente están evaluando a todos los gestores del fondo a ver qué están haciendo con el dinero, ¿no? Entonces eso reduce de cierta manera el riesgo.
Correcto, Mar, totalmente. Entonces, pues bueno, vamos a darle un poco de forma y entonces pues ya definimos qué es un fondo de inversión. Ahora nos estamos enfocando entonces a los de corto plazo. Omar, una persona que empiece a llamarle la atención, ok, está interesante, ¿dónde puede encontrar esta gran variedad? ¿Dónde los puede comprar? ¿A través de qué institución financiera, por ejemplo?
Sí, fíjate que hay varias alternativas. La más popular, y es literal como ahorita mencionamos, una operadora de fondos de inversión, es CETESdirecto.com, donde vas a encontrar la de Nacional Financiera, ¿no? Que es Bondía, ese es uno. Luego están los bancos, también bien popular, todos los bancos ofrecen sus fondos de inversión de deuda. Te acercas al banco grande, le preguntas qué fondos tiene y muy probablemente tenga instrumentos que invierten en CETES, deuda corporativa, etcétera. Luego están las casas de bolsa. También la mayoría de las casas de bolsa tienen su operadora de fondos de inversión. Entonces ellos mismos te van a ofrecer, oye, tenemos estos fondos. Y por último están las operadoras independientes de sociedades de inversión, que es simplemente alguien que no es un banco, que no es una casa de bolsa, que también tiene su fondo de inversión y lo administra. Te puedes acercar de manera directa con la operadora para comprar el fondo. Esas son las más populares que yo conozco. Bueno, ¿tú conoces alguna otra?
Sí, sin duda. Y fíjate, aquí tengo el listado de operadora para que vean los, darles algunos nombres. Y van a ver que son nombres de grupos financieros, porque no sé si te ha pasado, Mar, que luego a mí me han preguntado, oye, quiero lanzar mi fondo de inversión, que me llega alguien de la comunidad. Y digo, al final pues es una meta bastante ambiciosa, pero fíjense, por ejemplo, algunos nombres de las operadoras que hoy en día manejan este tipo de instrumentos, pues está Afirme, está Banorte, está Santander, está Monex, está la de Nacional Financiera, HSBC, está Principal, está Scandia, Templeton Capital, Value, Vector. Es un listado de muchas operadoras que justamente son los grandes grupos financieros, para que se queden tranquilos de que pues eso también es un tema bastante regulado. No es nada sencillo convertirte en una operadora y manejar el recurso de muchos inversionistas, y son grandes grupos financieros. Hay otra figura, Omar, que también creo que vale la pena mencionar. Están las operadoras y también están las distribuidoras. La operadora como tal justamente pues es, como ya decía Omar, es quien va a preparar la estrategia, es el cocinero tal cual de la estrategia, ¿no? Y la distribuidora, como suena también el nombre, apoya también a distribuir los fondos de las operadoras, que también son otras casas de bolsa, otras instituciones financieras, y por eso de repente hay algunas instituciones financieras donde podemos obtener fondos de varias marcas y distintos, porque justamente son distribuidores. Pero ya sé que directamente con la operadora o con la distribuidora obtengamos el fondo, el costo es el mismo, la estrategia es la misma, y les digo, es algo bastante regulado, como ya decía Omar, a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores.
Oye, Manolo, pues está bien complejo. Qué padre, puedes traer instrumentos de otro país para que los puedas comprar aquí por medio de las distribuidoras. Eso puede ser muy atractivo. Yo te preguntaría, ¿por qué deberíamos usar los fondos de deuda? ¿Qué beneficios pueden llegar a tener para el inversionista?
Pues mira, yo creo que en particular los de deuda podría tener un enfoque interesante. El primero es que la mayoría de los fondos de deuda los vamos a poder comprar y vender de lunes a viernes en los días hábiles en un cierto horario, pero en el momento que nosotros queramos dentro del horario. Es decir, oye, necesito dinero para hoy en la tarde. ¿Qué hora es? Ah, las 12 de la mañana. ¿Todavía estás en horario? Cada fondo de inversión va a tener su propio horario. Muchas veces de 9 de la mañana a 2 de la tarde, de 9 a 1. Entonces, mientras estés dentro del horario, tú vas a tener esa liquidez. Vas a poder tomar de regreso tus recursos. ¿Cómo compara esto con otras estrategias de corto plazo? Por ejemplo, con CETES, con un pagaré bancario, un certificado de depósito, una inversión en una SOFIPO. Pues tal cual aquí la liquidez creo que es algo bastante valioso. Tendríamos tres elementos. O dejas el dinero improductivo en una cuenta bancaria, que ya hemos platicado aquí que pues no es una buena opción. O te amarras a algún plazo, y yo diría que estos están en un limbo intermedio, porque tenemos liquidez, aunque adentro de ese fondo de inversión haya instrumentos a plazo, haya CETES, haya bonos, haya papeles corporativos. En el caso del fondo de inversión, podemos tener mayor liquidez, sobre todo en los de deuda. Claro, hay que revisar bien las reglas del fondo. Ahorita les vamos a dar algunos tips de dónde revisar las reglas, porque no todos tienen esta liquidez tan alta como las que les digo, pero pues yo creo que esa sería una gran ventaja. ¿Tú qué otra ventaja le verías, por ejemplo, usar un fondo de deuda?
Sí, realmente yo creo que esa es la principal, que es como un intermediario o un intermedio, como tú dices, entre un plazo fijo y algo donde puedes tener liquidez a lo mejor de lunes a viernes, liquidez más alta. Entonces a mí me gusta ese instrumento, por ejemplo, como tú mencionabas, para el fondo de inversión. Te puede proteger de la inflación, sin duda es mejor que tenerlo ahí guardado. Y también yo lo utilizo mucho para poner dinero ahí que todavía no sé para qué lo voy a usar. Son dinero que a lo mejor sé que quiero invertir, sé a lo mejor en qué activos, pero creo que no es el momento adecuado y quiero esperarme. Bueno, pues ahí pongo ese dinero, me va generando algo y ya cuando lo quiera usar, pues simplemente lo saco y lo uso. Muchas veces, tal vez por ejemplo en las casas de bolsa, cuando tú transfieres el dinero, por ley tienen que estar invertido en lo que se llama un fondo barrido, que es justamente esto, es un fondo de deuda con liquidez diaria. Entonces tú metes tu dinero a la casa de bolsa, a la que tú quieras, y estás generando un poquito de rendimientos. Ese dinero es como si fuera efectivo, tú lo puedes usar para comprar acciones. Entonces está padre, ¿no? Porque aunque no lo conoces, es lo que les decía ahorita, tal vez no lo sepan, pero ya estén invirtiendo en un fondo de deuda. Entonces invierten en una casa de bolsa, un broker, muy probablemente ya han invertido en uno y no saben ni siquiera cómo se llama, tal vez ni lo conozcan, porque cada casa de bolsa tiene uno diferente. Entonces son nombres muy raros, pero el propósito es el mismo, ¿no? Invierten en instrumentos de deuda que ya mencionamos, gubernamental, deuda bancaria, deuda corporativa. Te da un poquito de rendimiento. Usualmente las tasas, Manolo, ¿cómo las ves tú? ¿Crees que son similares a CETES? ¿Crees que son mayores a CETES o menores?
Pues esta es una muy buena pregunta, Mark. Creo que va a haber fondos de deuda bien distintos entre ellos. No es lo mismo un fondo de deuda que adentro, porque acuérdense que va a tener ciertas reglas que el gestor, el administrador del portafolio va a ir comprando. No es lo mismo, por ejemplo, un fondo de deuda que adentro solamente tenga inversiones de muy, muy cortito plazo, muy parecidas a CETES, algunos subdibonos, pues seguramente el rendimiento va a ser muy parecido a directamente CETES, pero con la liquidez de lunes a viernes que les decía. Pero el mercado de deuda es bastante amplio. Es un mercado, así como el mercado de acciones es amplísimo, también el mercado de deuda. Hay muchísimos papeles corporativos, gubernamentales, pues estamos muy acostumbrados a los clásicos, ¿no? A CETES, a audibonos. Pero pues también hay bonos a largos plazos, a 10 años, a 20 años, a 30 años, que sería difícil que un inversionista de manera individual los comprara y se quedara atrapado en un bono a 30 años. Pero a través de un fondo puede ser posible. Cuando el fondo de deuda es un poquito más sofisticado y tiene este tipo de papeles corporativos, bancarios y tiene una buena diversificación, podría incluso sí tener un rendimiento mayor a los instrumentos tradicionales de corto plazo como CETES. Y debería de, porque adentro tiene instrumentos más sofisticados. Entonces yo creo que también hay que entender muy bien no solo la categoría que es un fondo de deuda, sino qué clase de papeles están ahí adentro. Va a ser transparente para nosotros conocer qué tipo de instrumentos están comprando, si son solamente CETES o son corporativos, son bancarios. Podemos nosotros conocer qué hay ahí adentro y con eso empezar a saber si debemos de aspirar a una tasa mayor o va a ser muy parecida a CETES, ¿no? Algo que hay que tener en cuenta para mí como punto de partida, siempre creo que de ahí comparo, es cuál es el beneficio que nos dan estos fondos ya después de comisiones. Al final va a haber una comisión por esta administración, por esta labor de ir escogiendo papeles. Cada fondo puede tener diferentes comisiones, así como te encuentras en el mercado algunos que tienen una comisión relativamente baja de 1.15, 1.20, 1.25, encuentras algunos fondos. Yo luego, Omar, déjame serte sincero, que he analizado algunos fondos que de repente hasta me da miedo la comisión, ¿no? Veo una comisión del 2% en un fondo de deuda. Ahí sí digo, oye, pues si los papeles ahorita están pagando el 4 y 5 y el gestor se va a quedar un 2, pues me estás dejando con un 3%, ¿no? Pero pues hay de todo, ¿no? Hay fondos muy robustos, bien estructurados, con comisiones aceptables y que luego suelen superar también los mismos CETES. Y también hay otros que ya después de la comisión pues te dejan tirado muy por debajo, ¿no?
Así es. Y sí, sin duda puede haber instrumentos, la mayoría son considerados entre comillas de bajo riesgo cuando es deuda gubernamental, pero a lo mejor la deuda corporativa tiene un poco más de riesgo. Entonces es un riesgo bajito, moderado, diría yo, dependiendo del portafolio. Y los rendimientos pueden ser también bajos, moderados. Como tú dices, pueden ser incluso superiores a CETES. Puede haber instrumentos interesantes ahí. Tal vez ahorita, Manolo, nos están escuchando y dicen, ok, bueno, ya entendí que hay muchos fondos, que hay muchas cosas que tengo que considerar, ver la cartera, ver el histórico de rendimientos, etcétera, la liquidez. ¿Dónde podemos consultar eso? Yo les quería platicar un poquito de cómo lo pueden hacer. Entonces, de manera general, cualquier fondo de inversión tiene un prospecto de información al público inversionista. Yo lo que hago es, a mí me gusta irme a Google y yo escribo tal cual el nombre del fondo y le pongo prospecto de información al público inversionista, o también le puedes poner documento clave, que ese es como un resumen de todo. Yo lo ideal es que leas el primero, ¿no? El argote, el prospecto de información al público inversionista, porque ahí viene toda la información del fondo. Entonces usualmente te mandan a la página de la operadora del fondo y ahí vas a encontrar un documento que usualmente es un PDF o ahí lo publican en su sitio con toda la información. Entonces desde ahí te van a decir pues cuál es el horizonte de inversión del fondo, no recomendado. Te van a decir, ¿sabes qué? Para este fondo te recomendamos que estés 1, 2, 3 años mínimo para obtener buenos resultados. Te van a decir los rendimientos históricos que han tenido en el pasado, que no quiere decir rendimientos futuros, pero te puedes dar una buena idea de cómo ha sido la gestión. Vas a ver la cartera, exactamente te van a decir, ¿sabes qué? Tenemos 40% en CETES, luego tenemos deuda de Pemex, y luego tenemos deuda corporativa, etcétera. Este fue el reporte del último trimestre, usualmente es de manera trimestral, lo van actualizando. Entonces yo te diría, checa el más actual y ve en qué están invirtiendo, para que veas si realmente a ti te sería atractivo invertir en este tipo de instrumentos. Te van a decir cuál es la liquidez, como decías, muchos es de lunes a viernes, otros a lo mejor puede ser liquidez mensual, tienes que checar bien cuándo puedes disponer tu dinero, si es que lo necesitas. Como mencionamos, un gran beneficio es que usualmente es liquidez a pequeño plazo, liquidez muy, muy casi diaria. Entonces checa eso bien, no vayas a invertir en un fondo con liquidez no tan líquida, que no te permita acceder a tu dinero en caso de que lo necesites. Y te van a decir también bien importante el monto mínimo de inversión, porque muchas veces un fondo tradicional, en las casas de bolsa los puedes encontrar desde pesos, ¿no? 20 pesos, 30 pesos, abriendo tu cuenta con 100 pesos. En los bancos a lo mejor va a ser más caro, 1,000, 10,000, 50,000, 100,000 pesos o incluso más, depende del fondo. Entonces bien importante que cheques primero también si vas a poder entrar al fondo, ¿no? Si puedes cumplir con el monto mínimo. De manera general, eso es lo que abarca el prospecto información al público inversionista. Tiene bastante información más. ¿Qué nos podrías decir tú al respecto de esto, Manolo?
Sí, ese prospecto la verdad es que es una maravilla para entender si te gusta o no te gusta esta estrategia. Como bien dice Omar, es un documento pues algo extenso. Podrá ser entre 10 y 30 páginas dependiendo el tipo de prospecto. Pero sí, ahí van a encontrar todo. A mí la sección que más me gusta y me voy muchas veces directo es la que se llama justo el régimen de inversión. Porque son unas tablitas donde en esa tabla te dicen el mínimo y el máximo que va a poder tener en cada tipo de instrumento. Por ejemplo, vamos a suponer uno de deuda como el que estamos hablando, pero que también le permite una pequeña porción en acciones. En este documento, el prospecto, en esa tabla de régimen de inversión, va a venir cuál sería el límite máximo que le permitirían tener acciones, por ejemplo, de bolsa. Máximo un 10%, máximo un 20%. Y en cuanto a instrumentos gubernamentales, corporativos, de tasa fija, ya te dirán los ciertos porcentajes. Entonces, con eso nos empieza a dar una señal de por dónde va, ¿no? Entonces, yo resumiría, Omar, que hay cuatro documentos que vamos a encontrar justamente con esa metodología. Creo que está perfecta. Googleas qué es lo que estás buscando y con eso vas a tener el acceso a la fuente oficial. Y está el prospecto, que es el documento extenso de 15, les digo, entre 10 y 30 páginas. Está, el, como ya decía Omar, el documento con información clave, que también lo encuentran luego abreviado DICI por sus siglas. Este documento está mucho más sencillo. Es un resumen ejecutivo de 2 páginas por cada tipo de serie, que ahorita les voy a platicar un poco de las series. Van a encontrar la cartera semanal y la cartera mensual. Vamos a nosotros poder tener una fotografía tal cual de todos los instrumentos que están allá adentro, de qué proporciones, en qué proporción están. Por ejemplo, puedes ver, este fondo tiene un porcentaje de papeles de CFE, papeles de Pemex. ¿Qué porcentaje es? Nada más es el 1%. O sea, vamos a tener por monto y por porcentaje la tenencia. Entonces es bastante interesante. Yo creo que si lees estos 4 documentos tienes una muy buena noción de si este fondo es compatible con lo que tú estás buscando o no. Viene, les digo, la comisión, el monto mínimo. Del monto mínimo, Omar, me gustaría rapidísimo complementar con algo. Muchas veces existen lo que se le llaman las series accionarias. Cuando tú compras un fondo de inversión, te vuelves accionista de ese fondo y tal cual. Así como en las acciones de bolsa, que un emisor, una empresa tiene diferentes acciones y tú compras 10 acciones, 100 acciones, pasa lo mismo en el fondo. Tú llegas y dices, oye, quiero invertir 1,000 pesos, 100,000 pesos, 50,000 pesos y vas a poder comprar una parte proporcional de acciones, pero del fondo. Este tema de las acciones tiene algo que se le conoce como series accionarias. ¿Qué quiere decir eso? Es bien sencillo. Los que crearon el fondo, dependiendo el monto que traiga el inversionista, le van a dar una serie. Y crean la serie, por ejemplo, de los inversionistas que llegan con desde 0 pesos hasta 10,000 pesos. De 10,000 pesos hasta 100,000. De 100,000 a 1,000,000. Y ponen así ciertos rangos en dinero. Dependiendo tú cuánto dinero llegues a querer invertir en el fondo, oye, yo traigo 100,000 pesos, pues ya te van a decir, tú caes en la serie 2, en la serie 3, en la serie 1. La gran diferencia se encuentra en la comisión. La comisión que te cobren va a ser, por lo general, entre traigas un monto mayor para invertir, pues te van a cobrar una comisión menor. De ahí en fuera, la estrategia es exactamente la misma. Invierten los mismos papeles, siguen las mismas directrices del prospecto, pero si viene un tema de series, nada más por si algún día les dicen, oye, es que tú caíste en la serie 2 de este fondo y no sabes qué es, pues ya sabes qué es. Un rango que pone la institución financiera, en este caso la operadora, ponen sus rangos, ponen sus comisiones y entre más grande sea tu monto, pues menor comisión.
Así es, Manolo, y eso también me gustaría mencionar algo porque yo en su momento me di de topes con la pared, ¿no? Cuando veía los fondos de inversión, decía, sí, déjame lo analizo y luego te metes al documento clave, al prospecto de información al público inversionista y te salen un montón de series y lo dices, caray, ¿y cuál es la mía? Entonces aquí esto fue algo que me tomó mucho tiempo entender. Pero, por ejemplo, en el instrumento en el que inviertes, muchas veces te van a decir la serie que es. Por ejemplo, en CETES Directo, ahí te aparece qué serie es. Creo que es PF2, personas físicas, porque también hay series para personas morales y luego para personas que están dentro de ciertos regímenes. Entonces, es bien delicado porque te metes al documento, te pueden salir 3, 6 diferentes y a veces los rendimientos históricos son diferentes. Aunque invierten lo mismo, hacen lo mismo, el resultado puede ser distinto. Entonces, ahí sí es bien importante. Asegúrense de estar evaluando la serie correcta. Chequen cuál es, si no saben, pregúntenle al fondo. Es muy fácil, o sea, muchas veces personas físicas, personas morales, pero hay diferentes variaciones, como se llama, no, dependiendo del monto también. Entonces, nada más, dato importante que lo tomen en cuenta. Yo también les quería mencionar algo también un poco técnico. Como estamos hablando de fondos de deuda, esto realmente no es como un fondo de deuda tradicional, ¿no? Que tú adquieres en el banco, en la casa de bolsa, sino que este es un ETF. A mí me gusta mucho usar ETFs, que lo vamos a ver más a detalle, que justamente es un fondo de inversión de deuda, pero que cotiza en la bolsa. Entonces yo lo utilizo para invertir en instrumentos que están dolarizados, es decir, beneficiarme del tipo de cambio peso dólar si el peso se deprecia. A mí me gusta mucho utilizar este tipo de instrumentos para tener inversiones en renta fija, en dólares, ahora sí que desde México, ¿no? En cuentas dolarizadas, o lo puedo hacer también en Estados Unidos. Puede ser deuda de Estados Unidos, deuda corporativa o deuda de otros países. Entonces, nada más sepan que luego lo vamos a ver más a detalle, pero ahí están instrumentos llamados ETFs que te permiten acceder a estos fondos en otras monedas.
Sí, va a estar bueno ese capítulo, Omar, para que podamos contrastar, ¿no? Ya la gente tenga para comparar. Pues tengo acceso a instrumentos de deuda a través de un fondo o de un ETF. Y pues ya que cada quien decida cuál es el que más se le adapta a lo que está buscando, ¿no?
Así es. Manolo, pues ahora me gustaría mencionar sitios web que podemos utilizar para analizar a los fondos de inversión, ya sea de deuda, de renta variable. Yo les quiero compartir uno que utilizo mucho, para mí es de los mejores que hay, y se llama Morningstar.com. Aquí está padre porque lo puedes usar por países. Entonces, si tú estás en México, quieres analizar un fondo de inversión de México, bueno, pues te vas a Morningstar.com.mx. Entonces ya buscas el nombre del fondo, es como un Google, y te va a aparecer la información del fondo que ellos sacan del documento clave, ¿no? Del prospecto de información al público inversionista. Te van a salir las comisiones, el portafolio, los rendimientos, la información del fondo, quién lo gestiona. Entonces es una manera sencilla, sin tener que meterte a leer documentos tan extensos, de ver varios fondos, y ahí mismo los puedes ir comparando con otros fondos. Les ponen creo que hasta una calificación de qué tan bueno es el fondo. Morningstar se especializa en eso. Entonces lo puedes usar de referencia, ¿verdad? Bueno, pues si tiene 5 estrellas, quiere decir que es considerado bueno por ellos. Si tiene una estrella, a lo mejor no es tan bueno. Entonces, a mí me gusta mucho. Yo lo utilizo mucho, aparte para fondos, para acciones y todo eso. Pero Morningstar.com, ampliamente recomendado. No sé qué utilices tú, Manolo, ¿qué les podría sugerir?
Sí, ese de Morningstar es bastante bueno porque es bastante amigable. Por ejemplo, también hay otro que se alimenta con información similar, que es el buscador de sociedades de inversión de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Para que lo busquen de manera fácil, simplemente hay que googlear buscador de sociedades de inversión, CNBV. Y va a ser uno de los primeros resultados. Justamente van a ver que es información oficial de la comisión. Y tal cual es también, los dos funcionan de manera muy sencilla. Puedes hacer filtros. ¿Qué tipo de fondo estás buscando? Pues fondo de deuda o de renta variable. De deuda nacional e internacional. Puedes ir buscando con diferentes filtros y te van a arrojar todos los fondos y los puedes ordenar por rendimiento mayor a menor que hayan pagado en el último año, en los últimos 3 años. Y ya en cualquiera de los dos buscadores que estamos mencionando, ahí hay muchísima información resumida. Y ya si alguno les llama la atención, yo lo usaría estos buscadores como primer paso. Y ya después, si me gusta uno, pues ya me voy directamente a leer el prospecto y el documento clave y la cartera para ver si realmente me gusta. Pero son muy buenas herramientas.
Muy buenos consejos. Y esto es bien importante. Yo no puedo parar de recalcar que esto, yo creo que en la vida del inversionista es algo que vas a hacer muy seguido. Buscar el prospecto de información del fondo. Eso yo lo hago constantemente y también lo hago para los ETFs, porque a fin de cuentas también es un fondo, nada más que está en la bolsa. Entonces, bien importante. O sea, yo les recomendaría como ejercicio, busquen algunos fondos de inversión tradicionales. A lo mejor busquen el prospecto de información al público inversionista de Bondía, ¿no? Que es uno de los más populares. Traten de encontrarlo en Google, acceder a su página, lean el documento, ábranlo, vean las series que hay, traten de decir en cuál estaría yo. Entonces ya con eso van a ir entendiendo y se van a dar cuenta que realmente es lo mismo en todos los fondos. Entonces luego buscan otro fondo y va a ser la misma información con la misma estructura, de tal manera que se vuelve un proceso bastante sencillo una vez que lo haces varias veces, y te va a servir muchísimo para entender en qué estás invirtiendo, porque como siempre la sugerencia es no inviertas en algo que no conoces bien. Entonces antes de invertir en un fondo, por favor lee completamente de perdida el documento clave, si puedes el prospecto de información al público inversionista también. Yo quisiera darles como algunas guías, Manolo, de las comisiones que pueden esperar en este tipo de instrumentos de deuda, ¿no? Fondos de inversión de deuda. ¿Cuánto sería algo saludable? ¿Una comisión? ¿De qué porcentaje me pueden cobrar? Yo te doy mi estimado. Para mí a lo mejor un 0.25% a 0.4% se me haría justo para ese tipo de instrumentos. ¿Cómo la ves tú?
Sí, yo creo que depende mucho de qué tan sofisticado es el fondo. Y yo lo que hago es pues, ponerme justamente el famoso benchmark, ¿no? Revisar cuál es el punto de referencia. Y por ejemplo, uno de los puntos de referencia hablando de deuda sería CETES, ¿no? Entonces, si me cobran un poco más de comisión, pero el gestor hace estrategias muy sofisticadas que hacen que supere, pues yo digo, bueno, yo ya después del rendimiento descontando comisiones, porque nos van a presentar los dos, el rendimiento bruto y el rendimiento neto ya descontando comisiones, pues yo en lo que me fijo mucho es el rendimiento neto, que efectivamente ya después de lo que me cobraron, independientemente de cuánto sea, tiene que tener un rendimiento consistente que supere estrategias que yo podría acceder por mi cuenta, ¿no? Pero se me hace muy saludable los que dices, Omar, un punto 20, un punto 25, punto 30. Ya dependerá un poquito de qué tan sofisticado es el fondo, pero se me hacen saludables, ¿no? Porque sí, insisto, en algunos bancos de repente encuentras unas comisiones por un fondo tan sencillo, una comisión del 2%, pues están quedando con gran parte de la ganancia. Entonces tengamos cuidado siempre de hacer esa validación de qué me estás cobrando y qué me vas a entregar ya descontando tus comisiones, ¿no?
Correcto. Y en cuanto a los perfiles de inversionista, Manolo, ¿quién debería usar estos fondos? ¿Puede ser un perfil conservador, moderado, arriesgado? ¿Todos deberíamos usarlos? ¿No todos? ¿Para quiénes son estos fondos, Manolo?
Mira, tocaste un punto que me llamó mucho la atención y creo que por ahí podemos tocarlo a detalle, porque decías, oye, yo uso los fondos para fines de momentáneos, de forma temporal, en lo que busco oportunidades. Y esto podría aplicar para cualquier tipo de perfil, alguien que tenga un perfil conservador o alguien que tenga un perfil agresivo. Pero si ve los fondos como un instrumento de alta liquidez, en lo que justamente sus flujos los está moviendo, está haciendo estrategias, en lo que llega el timing correcto para entrar a alguna acción o algo alguna estrategia específica, pues esto nos da lugar a que cualquiera puede usar un fondo de inversión, ¿no? Al final, mientras tengas metas o necesidades de corto plazo, necesites alta liquidez, pues yo creo que de dejar el dinero detenido a tenerlo en algún fondo en lo que ejecutas alguna estrategia, pues podría ser algo favorable, ¿no?
Sin duda, muy buena opción. A mí me gustan, los utilizo. No es como que vas a encontrar en un grupo de inversiones que alguien va a llegar y, oye, encontré este fondo de deuda que creo que es el futuro, y ir a meter todo dinero. Pues no, o sea, realmente, de cierta manera, entre comillas, son más aburridos, son más predecibles, pero son muy, muy, muy importantes y es una parte bien importante de la cartera del inversionista, o sea, el portafolio de inversiones. Entonces yo te diría, no digas, ah, es que qué aburrido eso, no importa, yo me voy a ir directo a los de renta variable. No, o sea, es un instrumento que debemos considerar para ciertos objetivos, ciertos horizontes de inversión, seguros, de renta fija. Entonces, ¿qué más, Manolo? ¿Qué más nos quisiera decir de este tipo de instrumentos?
Pues mira, algunas de las dudas frecuentes que encuentro es el primero, oye, ¿un fondo de deuda siempre va a pagar un rendimiento positivo? La respuesta es no, depende del fondo. ¿Por qué? Porque adentro del fondo pues hay muchos papeles, ¿no? Tal cual ya les decíamos que es una persona que está constantemente agregando muchos instrumentos. A lo mejor un fondo puede tener 100 tipos de instrumentos, 1000 tipos de papeles distintos, corporativos, va a depender de qué tan sofisticado sea el fondo. Entonces, muchas veces uno de los errores comunes es pensar, oye, pues es un fondo de deuda, ha de ser demasiado seguro de que siempre va a pagar una tasa positiva. Si bien es lo común porque son lo que hay allá adentro son estrategias bastante conservadoras, bastante seguras por lo general. Pero al ser una categoría un poco amplia, el tema de deuda, puedes meter papeles corporativos, puedes meter un bono a 20 años. Los papeles, por ejemplo, a largos plazos como a 10 años, 20 años, tienen mayor volatilidad. Nosotros estamos muchas veces acostumbrados a los CETES que decimos, oye, pues yo tengo mis CETES, a los 28 días me entregan mi capital, aquí no hay ninguna fluctuación. En el mercado de deuda, en periodos largos de tiempo, si hay una fluctuación interesante en el tema de tasas, entonces sí puede haber también una volatilidad en tus acciones del fondo. Por lo general va a ser algo muy raro que algún día paguen negativo, pero para que sepan, ¿no? Porque luego me han llegado casos de preguntas en el canal. Oye, Manolo, este fondo se va a destruir. ¿Qué está pasando? Un día pagó negativo. Puede llegar a pasar o un día que pague un rendimiento muy bajito, porque acuérdense, dentro hay tantos papeles que depende de la estrategia conjunta de todos los papeles que están allá adentro. Es lo que va a determinar el rendimiento. Pero por lo general van a ser tasas muy constantes, muy estables. Los rendimientos, ya cuando los analizamos en periodos del último mes, los últimos 3 meses, últimos año, suelen ser bastante constantes y positivos por lo general, ¿no?
Sí, sin duda. No se vayan a asustar. Si va a haber días negativos y muchas veces, por ejemplo, en el caso de CETES directo, a mí no me gusta consultar la tasa diaria porque esa puede ser engañosa y puede que haya un día malo y te parezca algo negativo y digas, ah, estoy perdiendo dinero. Pero como dice Manolo, velo en un plazo largo, o sea, velo a un mes, velo a 3 meses y vas a ver que es poco probable que pase. Sí puede pasar, ahí está el riesgo, es importante que lo sepas, pero realmente en un plazo largo, mientras tú te esperes, difícilmente vas a perder dinero. Es un instrumento muy, muy seguro, es de lo más seguro que hay, que invierte en los más seguros, incluyendo a CETES, bonos, todo eso. La probabilidad es baja, pero sé consciente que sí puede pasar.
O caso contrario, Omar, seguramente te toca que algún inversionista está así justamente revisando los rendimientos diarios, por ejemplo, de Bondi, ahorita que lo hemos usado de ejemplo, y escribe un mensaje en los diferentes grupos. Oye, pagó un gran rendimiento, es la nueva estrategia porque pagó ahora el 8% cuando CETES está pagando ahorita el 4 y tantos, ¿no? Entonces, también puede tener atípicos al alza o a la baja porque depende mucho de los movimientos del mercado y la estrategia que esté adentro en su conjunto, pero hay que analizarlo, como dice Omar, en periodos consistentes, ¿no? Último mes, 3 meses, 6 meses, y ya el promedio es lo que nos va a dar una buena señal. Algo que me gustaría agregar, Omar, porque también es una pregunta frecuente, ya esto es de nivel intermedio avanzado, pero pues vale la pena, dado que es a lo que queremos llegar con todos los campeones, que los fondos de deuda también tienen calificación. Van a encontrar esta calificación más allá de la de Morningstar que ya mencionó Omar, que esa es una metodología interna de esa compañía. Los fondos de deuda suelen tener una calificación de riesgo que lo van a encontrar muchas veces por letras y números. Van a encontrar, oye, este fondo tiene una calificación AAA1, AAA3, AA2. ¿Qué quiere decir eso? Lo van a saber interpretar de una manera muy sencilla. Las letras, la calificación de letras que va desde AAA, AA, A, BBB, W o B, es el riesgo de crédito. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tan seguros son los papeles, los emisores que están ahí adentro? Por ejemplo, un fondo de inversión que invierte en estrategias gubernamentales de corto plazo, CETES, UDIBONOS, bonos a 5 años, es muy probable que tenga una calificación de AAA. Es decir, entre más arriba esté en el número, en esta escala de letras que les digo, quiere decir que es más seguro. Oye, pero si este fondo ya está invirtiendo en papeles de CFE, de Pemex, algunos corporativos, pero de empresas relativamente medianas, pues seguramente ya no tendrá calificación AAA y puede que tenga una calificación intermedia. Entonces, las letras nos dicen qué tan seguro son los papeles, las personas que respaldan justamente estas, las inversiones que están adentro. ¿Qué quiere decir el número? El número va del 1 al 7. Si les toca un fondo que tiene un nivel 1, quiere decir que la volatilidad de ese fondo es muy bajita, constantemente te va a pagar los rendimientos muy similares todos los días. Si tiene una calificación, nos vamos moviendo a 2, 3, 4, 5, hasta 7, quiere decir que puede ser muy volátil ese fondo. De tal modo que un triple A7, para que tengan un ejemplo concreto, son papeles muy seguros, es decir, quien respalda las inversiones son de alta calidad, pero es muy volátil por el 7. Entonces, estos dos números nos dicen la calidad de quien respalda y además la volatilidad, y pues es una información adicional para tomar decisiones.
Bien importante eso, Manolo, sumamente importante, y muchas veces van a haber noticias de que la calificación de Pemex bajó, o esperemos subió, la calificación crediticia de México como país está cambiando. Entonces, este tipo de instituciones que para mí son de cierta manera un monopolio, Manolo, porque ellos, imagínate, tienen el poder de decidir qué calificación le ponen a un país. Y yo he visto, es algo aparte, punto y aparte, es un negocio altamente rentable, porque de eso va a depender mucho dinero. O sea, imagínate que te bajan la calificación como país, vas a tener que ofrecer mayores tasas para compensar ese riesgo, ¿no? Porque si no, el inversionista va a decir, hay mayor riesgo, me pagan lo mismo que otro país con menor riesgo, pues mejor no invierto ahí. Entonces, para mí eso es como un tipo monopolio, o sea, donde tú como país o como institución quieres quedar bien ante estas instituciones que son las que te evalúan, porque de ahí la deuda que tú emitas, pues va a ser la tasa que vas a tener que estar pagando. Entonces, usualmente a peor crédito, ¿no? A peor historial, puntuación crediticia, peor vas a tener, o sea, hacer que pagas más dinero, no más rendimiento. Entonces vas a tener que soltar más lana tú para el inversionista que reciba un mejor rendimiento. A mí me gusta mucho ese tipo de negocio, es algo que luego vamos a cubrir más a detalle, pero las calificadoras de riesgo para mí es como un tipo monopolio que tienen mucho control sobre las inversiones que se hacen en países y en instituciones.
Sí, yo creo que vale la pena que lo toquemos a detalle o armar algún debate, hasta nos traemos algunos directivos acá de calificaciones y armamos el debate, porque es bastante interesante. Y sí, al final, aunque ya hay 7 agencias calificadoras aquí en México, pues básicamente 3 son de las más grandes, ¿no? Que controlan gran parte de las calificaciones. Entonces creo que es un tema interesante analizar, que seguramente le suenan a muchos que nos escuchan: Standard & Poor's, Moody's, Fitch, Verum, HR Ratings. Hay varias calificadoras, pero pues es un tema que da para debate, ¿no?
Creo que va a ser un episodio completo, Manolo. Está muy interesante. Hay mucho que decir al respecto. Se va a poner bueno. ¿Qué más quisieras decirnos, Manolo, de los fondos de inversión de deuda?
Pues mira, yo creo que al final del día está muy sencillo. Son estrategias que por lo general son bastante seguras, pero ya les decíamos, de una manera diversificada, nos puede dar un acceso a nosotros como inversionistas. El costo, pues ya les dijimos que es un dato vital para nosotros poder analizar, y toda la información la van a tener en el prospecto. Entonces creo que está bastante sencillo. El tema es, ¿para qué queremos el fondo? Pues muchas veces, como ya mencionamos, como fondo de emergencia podría servir, estrategias temporales, para metas de corto plazo, por ejemplo, esa no la tocamos, pero si tú tienes una meta, a lo mejor en 2 meses, en 4 meses, quieres hacer un pago importante, algún enganche, alguna maestría, algo que tengas que pagar, y entonces no te puedes casar a plazos tan largos en alguna SOFIPO que podría pagar rendimientos más altos, pues bueno, un fondo de deuda te podría dar esa liquidez y tú podrías tener un horizonte de muy cortito plazo para cubrirlo con el fondo, ¿no? Entonces, simplemente revisen bien también lo que ya comentamos de la liquidez. Algunos fondos en el prospecto, justamente ahí nos van a especificar: este fondo solamente se puede vender el último jueves de cada mes. Este fondo solamente se puede vender una vez al semestre. Entonces, hay algunos fondos que no tienen tanta liquidez. Son los casos menores, pero algo que sí déjenme decirles, que una vez que se pierde esa ventana de oportunidad, ya sea de día específico o de horario, una persona que quiera vender su fondo de inversión y el prospecto le decía que era hasta las 2 de la tarde y son las 2 con un minuto y quiere vender su fondo, ya no hay poder humano que puedan abrir ese fondo. Oye, por favor, ayúdame, es que soy un cliente muy importante, ya no hay manera porque por tema de regulación y de ley tiene esos horarios fijos y entonces no se va a poder abrir. Entonces tengamos cuidado simplemente con la liquidez, que tenemos que acotarnos a los horarios.
Muy buenos consejos. Y quiero complementar algo adicional que no hemos mencionado todavía, son los impuestos. Y quiero que sepan que los fondos de inversión, como son parte del sistema financiero mexicano, usualmente ellos mismos te van a hacer las retenciones correspondientes para que aparezca en tu declaración anual. Entonces aquí no hay mucha carga fiscal, es la mínima de hecho. Entonces no, siéntanse tranquilos, ¿no? De que oye, no tengo que andar pagando el IVA ni andar haciendo declaraciones mensuales. No, nada de eso. Ellos hacen todo por ti y en tu declaración anual te va a aparecer. Entonces, como consejo final, pues yo les quisiera decir, antes de meterse a este instrumento, que si se fijan ya es como un pastel de otros instrumentos que hemos estado viendo, empiecen por lo primero, o sea, empiecen por conocer cada instrumento de esos que están en esta cartera a detalle. Entonces les hablo de que vean el episodio donde hablamos de CETES, bonos, UDIBONOS, bondes de, a detalle ya tenemos uno. Luego de deuda bancaria, pagarés bancario, certificados de depósito, también tenemos un episodio completo. Entonces estos instrumentos individuales ya los conoces, ahora sí vete a los fondos de deuda que compran esa mezcla de instrumentos que ya conoces y vas a poder invertir de manera más certera. Deuda corporativa, a lo mejor es algo que tenemos que hablar más a detalle, certificados bursátiles, pagarés de mediano plazo, obligaciones, etcétera. También hay mucho que decir ahí. Entonces sigan escuchando el podcast, va a haber consejos muy buenos y también queremos que nos digan qué es lo que quisieran escuchar, qué tema les interesa, que quisiera que cubriéramos Manolo y yo en el futuro. Déjenlo en los comentarios si nos están viendo en YouTube. Si nos están viendo en Apple Podcast, en Spotify, en cualquier otro medio, pues suscríbanse si se pueden al podcast, compártanlo con sus amigos para que esta información que es muy valiosa y no tan popular llegue a más personas, a más inversionistas. Yo creo que formemos entre todos, Manolo, una buena comunidad financiera.
Así es, Omar. Oye, Omar, y aprovechando ya que estamos en este dando información y pidiéndole apoyo a la comunidad, a los campeones, tienes un grupo en Facebook, ¿no? Que es bastante activo. ¿Cómo lo encuentran?
Sí, Manolo, tenemos el grupo en Facebook. Se llama Omar Educación Financiera y en todos lados también nos van a encontrar como Omar Educación Financiera en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y la página omareducacionfinanciera.com. Ahí va a haber mucha información de finanzas que pueden usar para complementar todo esto que estamos viendo. ¿Dónde te pueden encontrar a ti, Manolo? También tienes un grupo.
También estamos como el Lago de los Business. El grupo se llama Inversionistas Lago de los Business y en todas las redes estamos como Lago de los Business. Entonces ya tienen mucha fuente de información aquí en Los Campeones, en la página de Omar y de un servidor, el Lago de los Business. Y entonces, pues lo que quieran que toquemos de futuros temas, pues estamos aquí a la orden.
Excelente, campeones. Ya tenemos mucha información. 10º episodio y vienen muchos más. Nos vamos a ver en el próximo episodio. Estamos muy emocionados porque vienen temas muy buenos. Cuídense mucho.
Venga, abrazo, bye.